Bueno, ahora sí, 10 horas 49 minutos, móvil. Y allí, Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Y acá andamos, preocupados por algunas situaciones que después quizás hablemos un poquitito.
Sí, tenemos algunos datos previos, veremos si se confirma en horas de la tarde, sobre relacionado, por supuesto, con el tema COVID, pero bueno, además de eso, con un día, comenzamos una semana hábil con mucho calor, que va a seguir así. Ya te digo que, si bien está algo nublado por momentos, realmente la temperatura, no sé, térmica debemos estar encima de los 32, pero muy por encima,
mira,
te diría ya a esta hora de la mañana.
Mira, yo te digo la de las 10 de la mañana, o sea, pasaron 50 minutos, eso quiere decir subió. 28 grados 6 décimos con una térmica de 29.2.
Mira.
O sea que tranquilamente estamos por arriba de los 30, ¿eh? Porque estos son datos de hace 50 minutos, que en realidad tampoco 50 minutos, porque hay que ver realmente a qué hora acá en el aeródromo se tomó la temperatura, hasta que mandaron al servicio meteorológico los datos y volvieron, o sea, estamos arriba de 30 seguro.
Igualmente, a no alarmarse, porque este es el comienzo de la ola, me parece, sí. Porque el miércoles y el jueves va a ser peor.
Sí, sí, sí. Va increyendo, digamos, ¿no?
Sí.
Es así, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, Tim, contanos.
Sí, bueno, antes de hablar, como vos decías, de la actualidad de Bolívar, estamos en el Corralón para hablar con el profesor Matías Ortiz, que hace ya unos años ha iniciado su carrera deportiva como entrenador en Europa, en España específicamente. Una nueva temporada, está aquí en Bolívar, seguramente ahora vamos a hablar de cuándo vuelve a marchar al viejo continente para seguir con esta carrera que inició hace un par de años. Así que vamos a hablar de ese tema, de cómo fue la temporada de Matías Ortiz, que va a contar realmente lo que fue y lo que viene también, porque la idea es seguir instalado en España para seguir con la carrera de pádel como entrenador. Así que vamos a hablar también con otros medios, con Matías Ortiz, profesor de padres y entrenador.
Sí, bueno, gracias, Santi, de toda la gente.
Bueno, Matías, ¿cómo ha sido, no, la visita acá a Bolívar? Bueno, como habitualmente todos los años.
Sí, bueno, uno viene de una temporada que es larga, siempre trato de venir para recargar un poco de pilas con la familia, los amigos, el club, y bueno, la verdad que lo vengo disfrutando al máximo.
Bueno, ¿cómo fue el año, digo, allá en España, como entrenador, con Jorme?
La verdad que sí, muy, muy contento, porque tuve una experiencia el año pasado de que me llamé uno de los jugadores más emblemáticos del pádel a lo que es su trayectoria y a su nivel. Fue muchos años número 4, número 3 del mundo. Venía de hacer casi 2 años donde no estaban 16avos, octavos de final. Me propuso tratar de armar un equipo de un chico joven, así fue, donde empecé a trabajar con Miguel Lamperti y Arturo Rodelo. Después, por circunstancias de juego y de la competencia, Miguel siguió jugando con otro chico más joven, como Mike Shangwon, y terminamos casi el año casi en pareja 8, metiendo cuartos de final en semifinales en Italia, semifinales en Madrid, en Las Rosas, y semifinales en México, así que la verdad que ha sido una temporada muy muy buena, tanto para él como para mí, y para el equipo. Pienso que tratando de luchar y tener esos objetivos a esa edad, porque ya es un jugador que le quedarán 2 o 3 años del alto rendimiento, es motivante, y a su vez para mí es una carta muy buena, porque eso me permite después sentar con otros jugadores que te buscan para este año, y hay nuevos proyectos. Así que la verdad que súper lo mismo.
¿Y la idea es seguir en esta senda con los mismos jugadores? ¿Hay algún proyecto ya cerrado además de eso?
El año pasado terminé también con Gonzalo Rubio y Iván Ramírez. Pudimos lograr cuartos de final de semifinales también. Es una pareja muy joven. Este año no voy a seguir con ellos. Sí, sigo con Miguel y con John Sanz, que es una pareja que renovó hace un poquito. Y seguiré con Juan Iñérez y Denis Perino. Juan Iñérez, otro emblemático jugador, que hace años que está también radicado en España. Tal vez él nos faltaría buscar un poco más ese objetivo de meternos en el cuadro principal. Y estoy tratando de cerrar con una pareja que está dentro de las 8, que ya está prácticamente cerrado, con Lucho Capra y con Javi Ruiz. así que eso también es muy motivante. Es una pareja que saldría de 8, que estaría entre las 8 mejores. Jugó el máster del año pasado Luciano Capra, y estaríamos teniendo esa pareja como principal en el equipo.
¿La idea es ir en España?
Sí, no, a ver, hace 2 años que estoy residiendo ahí, y uno ya cuando hace 2 años tiene su club, tiene su gente, la verdad que me siento muy cómodo donde vivo, pero bueno, también la estructura hace que el Madrid no sea solamente el centro de muchos jugadores, sino también por las periferias, entrenar, tener el gimnasio, el kinesiólogo, el nutricionista también para el jugador es muy cómodo.
Bien, ¿cómo ha sido la temporada o cómo la calificás a la temporada? No solamente desde lo personal, sino bueno, después de todo lo que ha sido, ¿no?, el parate de pandemia, y bueno, las olas de pandemia que han tenido que transcurrir, ¿cómo ha sido para el deporte, ¿no?, esta temporada?
Bueno, la verdad que ha sido uno de los deportes que rápido volvió a tener la función de socialmente. En sí, para mí ha sido muy bueno porque habíamos pasado un año realmente muy duro, donde no había prácticamente gente, sino solamente de la organización, y jugar un partido era muy frío, o sea, parecía que era un partido de entrenamiento. Solamente estábamos nosotros cumpliendo un protocolo que ni siquiera, si ganabas, tenías la chance de pasar al fisio, de pegarte una ducha, irte, y si perdías directamente tenías que ir. Entonces, de pasar a eso, a este año que casi tuvimos el 100% en los últimos torneos de la gente, que es para mí lo que lo hace grande al deporte, ayuda mentalmente, la disposición, la energía, recambia mucho. Entonces, fue muy positivo. Si bien hay que vivir con esta pandemia y que aún parece que no se quiere ir, tenemos que ser un poquito más cuidadosos, pero en sí, bueno, los protocolos han funcionado. Realmente el Golpe de Altura ha hecho una organización increíble este año. Hemos viajado prácticamente a todos los torneos, no se ha suspendido ninguno. Entonces eso quiere decir que se está trabajando bien. Y sobre todo eso, lo que yo te decía, es muy diferente a jugar sin público, a jugar con el entrenador de público, que te diría que lo cambia al 100%.
¿Cómo está el pádel, digo, comparado con Argentina? En España sabemos que allá por ahí es un deporte masivo, me parece, ¿no?, en esos lugares.
Bien, el pádel en España es un deporte, como dijo él, allá no es un deporte de moda, sino es un deporte elitista, ¿no?, ya se pasa a trabajar, a ser profesionales, donde los jugadores arrancan con su pequeña carrera deportiva y ya hoy en día a los 14 y 15 años se están metiendo lo que tiene que ver con las federaciones. La Federación Internacional de Pádel está haciendo torneos que yo, la verdad, me sorprende a mí, porque tal vez un día aprendes la tele y ves en YouTube que está la FIP, un torneo de Federación Internacional de Pádel, que tendría que ser como el segundo o tercer torneo más importante después del World Padel Tour, y hay un torneo en Irlanda, hay un torneo en Australia. Entonces vos ves que el pádel no solamente está creciendo a nivel español, sino también a nivel mundial, y eso, claro, reconforta mucho, y claro, también te da muchas chances de llevar tu pádel, en mi caso, como experiencia y como entrenador, a lugares, por ejemplo, donde hoy en Suecia se está jugando muchísimo, el lado nórdico, los finlandeses, los noruegos. Y creo que la clave principal fue el año pasado, el campeonato mundial que pierde Argentina, fue en Dubái. En Dubái está pegando segundo otra vez, y bueno, están haciendo las cosas como las hicieron en España, están copiando mucho. Entonces, hoy tenés un calendario de 22, 23 torneos de vuelta del Tour, pero tenés un calendario de 10 fechas en Suecia, que realmente no solamente se juega por el nivel y la cantidad, sino por un premio efectivo, ¿no?, que es a lo que uno busca y los jugadores quieren. Y también empezaría Dubái. Entonces, cuando empezás a armar el calendario, ya no son 22 torneos, son 25 torneos. Entonces hay que dar teoría, los jugadores se les sumaría alguna clínica y demás. Entonces, la verdad que el año se pone muy activo. Nosotros tenemos que estar actualizando los torneos, por ejemplo, el Golpe del Tour, y también el descanso, lo que tiene que ver la alimentación y todo lo demás, pero bueno, ya con un grupo de disciplinas se hace mucho más fácil también.
Así es, no sé si allá en Europa ha pasado, pero bueno, lo hemos podido ver con el tema de la pandemia y demás, acá en Bolívar propiamente dicho, y también en el país, de que varios deportistas de otros deportes o personas que habitualmente hacen otro deporte han recurrido al pádel, ¿no? En este tema de la pandemia, de que tal vez, ¿no? Un poco lo que decía al principio de que ha sido el deporte que tal vez no ha parado o que bien se pudo recuperar rápidamente. ¿Cómo lo sentís vos como instructor, como persona que también vive de este deporte, que bueno, que hayan recurrido al deporte en sí, deportistas de otros, ¿no?
Para mí ha sido un choque gratificante, satisfactorio, positivo, la verdad que figura, por ejemplo, cuando el diario Le creo que cumplió 25 años o no sé qué, hizo una nota a Messi en Barcelona y Messi le preguntaron además que hacía otro deporte y Messi dijo yo juego al pádel y dijo que le gustaba mucho, entonces tengo allegados donde realmente por el medio donde nos movemos, si bien tiene que ver por los torneos y demás, el pádel, por ejemplo en España, hay muchos jugadores que lo ven y a su vez siguen a los jugadores. Entonces hoy realmente con las redes y lo que tiene que ver con Instagram y demás, hay muchos donde se hacen los torneos y van a verlo. Me tuve una experiencia, por ejemplo, con Hugo Conocini, que es un ex jugador de básquet, medalla olímpica, y hoy entrena pádel en Roma. Hablo continuamente con él y él me dice, mirá, acá hay siempre cambiazos, jugadores donde están todo el tiempo jugando, y eso le repercute mucho no solo a nivel personal, también a lo que tiene que ver a la figura, sino también a nivel de pádel, y eso ayuda muchísimo. La verdad que ver a Zlatan Ibrahimovic que abre su 14º club en Suecia, con más de 16 pistas, o Diego Maradona Jr. ahí en lo que tiene que ver en Nápoles, que tiene un gran proyecto y que también tiene pensado meter el pádel. Entonces, ves cómo empieza a crecer y la dimensión que empieza a tomar, que a veces nosotros en la competencia estamos metidos, pero cuando salís de eso, también decís que lo disfrutan, y sobre todo es un deporte que para mí lo puede jugar muchísima gente, está abierto a cualquier edad y socialmente es muy bueno.
Estás en contacto con Chingoto, que bueno, prácticamente venía a hacer las pretemporadas acá al Corralónico y ya también está instalado acá en Europa.
Sí, a ver, en realidad estoy en contacto con todos, con el mismo Vera también, con Chingo. Bueno, somos parte de hacer un trabajo en común, por supuesto por fuera hay una amistad, pero por dentro yo le quiero ganar, como ellos no nos querrán ganar a nosotros, entonces eso es lo más lindo, tratar de vivir y entender que por fuera somos personas y en el nivel de trabajo, pero bueno, tengo contacto con todos. Y tengo la casualidad que donde vivo también vive él y otros jugadores, entonces a veces me los cruzo en el supermercado o donde sea y realmente sigo teniendo la mejor relación.
¿Cuándo estás viajando nuevamente, Matías?
El 2 de febrero estoy viajando nuevamente porque terminaría lo que tiene que ver con la parte de pretemporada física y nosotros ya arrancaríamos la parte solamente de pádel, donde más que nada empezamos a ganar lo que tiene que ver con la identificación de la pareja, de buscar la funcionalidad, de ser y de tener una base ofensiva y defensiva. Sería un poquito más ese el trabajo mío. Hoy en día están haciendo la parte física con el preparador físico. Hay muchos jugadores que están por todo el mundo, por el hecho de que hay exhibiciones en Chile, en México, cada vez que los jugadores de Argentina vienen para acá, o se toman sus días, pero siguen haciendo su rutina, o las exhibiciones en Argentina, en todo el país. Entonces, tratamos de que ellos tengan su parte de liberar un poquito su mente y descanso, pero también que empiecen a apretar para llegar al 2 de febrero y trabajar la parte táctica, que es lo que le da funcionalidad a la pareja. Y ya el 21 arrancaría, hoy no ha salido el calendario, pero nosotros sabemos que el 22 de febrero el primer torneo sigue en Miami. Si todo va bien, la primera etapa sigue en Miami.
Así es, recién lo nombrás a Diego Maradona Jr. Te ha tocado, ¿no?, entrenarlo, tener un tipo de relación con él, ¿no?
Mira, he tenido la suerte de tengo el diálogo con él, lo hablo con él. Realmente cuando fui a Cerdeña no lo pude ver porque él no, si bien estuvo, después se tuvo que ir antes, pero tengo contacto de la misma marca, entonces siempre lo que hago es tratar de pasar un plan y demás, y lo que te comentaba, la idea de él está armando un gran proyecto ahí en Nápoles donde está, y incluir al padre. Entonces, como que hablo todo el tiempo, y lo veo súper motivado. Él ahora trabaja, está siendo técnico en un Napoli B del fútbol, muy bien tiene tiempo, pero estamos hablando casi todos los días.
Te hago la última visita de Bolívar, y vuelvo al principio. ¿Ha podido, bueno, estar con los chicos y las chicas que vienen a entrenar aquí al Corralón? ¿Ha podido dar alguna clínica? ¿Está en la idea de hacer eso aquí en Bolívar antes de irse?
Bueno, está hoy en día, por ahí estamos en tiempos complicados, ¿no? Entonces, realmente yo vengo, disfruto, veo que muchísima gente no está jugando el pádel. Tengo la posibilidad de estar con los chicos de Igashi de tercer tiempo, que para mí tengo contacto todo el año con él y con los chicos, y se los extraña cuando no los veo. Pero la idea es tratar de... Bueno, en este tiempo es difícil, pero la verdad que me sorprende muchísimo la cantidad de gente que lo está jugando al pádel, sobre todo porque es gente de cara nueva, ¿no? Hace años tal vez el pádel no era tan... con tanta gente, si no era un poquito más contada, pero voy a ver torneos donde hay 30 parejas y que por ahí no conozco los principiantes, séptima, sexta, lo que tiene que ver con quinta, y a su vez la cantidad de clubes que están activos hoy me parece impresionante. Ahora tenemos que ser inteligentes y tratar de aportar la idea de seguir haciendo lo que se hace con el circuito bolivarense, para darle al jugador lo que tiene que tener, un ranking, un máster, y que sea eso, ¿no? Que no sea solamente un deporte de moda y comercial, sino que tenga un fin, ¿no? De generar deportistas, generar escuelitas de menores, generar que los adultos puedan competir a nivel provincial y nacional, y pienso que ese es el camino, ¿no? De tomarlo al deporte, agarrarlo ahora que está en su mejor momento, y de hacer las cosas muy bien, así que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Bien, lo mejor para mí.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, ahí a mandarle un saludo a Santi, a veces cuando puedo, y vuelvo a los entrenos por el horario, siempre trato de verlos online, así que la verdad que siempre está bueno porque es importante.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Matías Ortiz, entrenador de pádel, bueno, que desde hace unos años, dos años, se fue a radicar a España, bueno, está trabajando muy bien así, bueno, es un bolivarense que también está en este lugar. Primero se habían ido algunos jugadores jóvenes de la zona, Chingoto era uno de ellos, que lo entrenaba él, bueno, también con buen pasar en el circuito de pádel, bueno, tuvo la oportunidad de estar con Maradona Junior, trabajando, así que bueno, un buen pasar en España de Matías Ortiz con el pádel.
Perfecto, bueno, cambiamos de tema, del buen pasar al mal pasar.
Sí.
Contanos, ¿qué novedades tenés con respecto al tema coronavirus?
Bueno, la novedad es que hoy comenzó, ayer no hubo testeos rápidos.
No hubo testeos directamente. No hubo testeos.
No, claro.
No, pero no, decir claro, testeos rápidos, no hubo directamente testeos. Sí.
No, PCR tampoco. En realidad, testeos, lo que es el PCR no es desde el jueves, porque por PCR es con turnos, es lunes y jueves. Nos llegó la información, bueno, de hecho vos me pasaste el dato, de que había una larga cola hoy temprano en lo que es el club. Bueno, sí. Fuimos un rato a ver realmente, y es así. 9 menos cuarto de la mañana, la cola llegaba al corralón municipal. ¿Sí?
¿Dónde está? Nosotros... como para que la gente que no ha ido se ubique, ¿dónde está exactamente el testeo rápido? Porque vos ves el club de frente, ¿no? Mirando el club, digamos desde el Club Ciudad, lo miras de frente al club, ¿en dónde está ubicado? ¿En el sector derecho, de izquierdo, dónde?
Bueno, ahora hubo un cambio, porque como vos decís, si vos mirás del Club Ciudad, te parece que la cola, ponele a las 9 de la mañana o 9 y cuarto, cuando muchas familias van a llevar a los chicos a la colonia, quizás ven la cola, y hoy en ese horario la cola estaba del jardín maternal, es decir, de la esquina, hacia el club. Lo que pasa es que ahora se cambió el lugar, porque antes el testeo se entraba por atrás del club, donde se hacían los famosos testeos con las ambulancias, por la primer calle, antes de llegar a la entrada del club, a la entrada del edificio, ¿sí? Que hay una especie de reja. Bueno, ahora se decidió que la entrada para hacer el testeo rápido sea más adelante del club, es decir, la segunda calle, y en la esquina se está construyendo un nuevo edificio en laboratorio.
Ajá.
Lo que no ve la gente que pasa por la avenida es que desde ese lugar hacia adentro hay otra cuadra más de cola. Y ahí sí, llegás a la parte de atrás del club, das la vuelta y llegás a donde antes estaban las ambulancias, y es ahí donde se hace el testeo rápido.
Claro, lo que no ve la gente es la calle de tierra.
Exactamente. Exactamente, que son 100 metros, sí. Y esa cola no se ve si no vas. O sea que había prácticamente en su mayor momento 4 cuadras de cola, 4 cuadras y media. De hecho, nosotros llegamos, ya te digo, serían a las 10 y ya habían decidido cortar la llegada de gente, porque con toda la gente que estaban esperando, estaban rebalsados. Hoy estaba rebalsado de testeos, porque hoy es hasta las 12 solamente el testeo rápido.
Pero eso es lo que yo sigo sin entender. ¿Por qué no hacen los testeos hasta las 16 todos los días? No entiendo. ¿Y qué hace la gente que tiene síntomas y ya está acá, vamos? ¿Qué se piensa? ¿Que está acá en un turno para ir a un recital? No entiendo. No entiendo. Que me disculpen, pero no entiendo. Sí. Cada día estoy más enojado con ese tema.
La verdad que sí. Y hoy se hicieron 50 PCR, que reiteramos es por turnos, aproximadamente fueron 50,
sí,
que se hicieron el día de hoy. Y después tenemos los testeos rápidos, que eran muchísimos. El dato que tenemos previo, habrá que después verificarlo y seguramente nos vamos a enterar con los datos, es que aproximadamente un 90% de los testeos rápidos estaba dando positivo.
¿90%?
Sí, por lo que me dijeron a mí me dijeron casi todos. Casi todos estaban dando positivo. Habría que ver la segunda tanda después de las 10 hasta las 12, el remanente que quedó, sí. Pero ahí a la distancia hablábamos con alguno, no eran contactos estrechos, decía, no, estoy con mi mujer que tiene síntomas, no, estoy con, me duele la garganta y tengo un poco de tos, bueno, se estaban acercando por esos síntomas. Pero el dato previo es ese.
Claro, porque, a ver si se entiende el por qué mi bronca, con respecto a esto de que no se testee, no sea más amplio el horario de testeo y todos los días, y lo mismo con el PCR, todos los días, más amplio, sí, no una hora sola y demás. Porque queda mucha gente que con síntomas, sin testear, y que tiene que volver al otro día, en otro horario. Sí. ¿Y esa gente qué va a hacer? Esa gente va a seguir su vida, porque, bueno, dice, tiene un poco de síntomas, como decía, ¿no? Un poco de tos, tengo un poco de tos, me duele la garganta, qué sé yo. Y esa gente por ahí está contagiada, pero con ese síntoma, igual va a ir al almacén, va a ir a la carnicería, va a ir a... se va a meter en su casa.
Atención con las altas temperaturas de estos días, porque hay una planta, en ese lugar hay una sola planta.
Claro.
Fíjate vos, una persona llegó a las 9 de la mañana, la cual estaba casi en el corralón municipal, a la vuelta del club. A las 10 estaba casi llegando a la puerta del club, con lo cual todavía le quedaba casi 150 metros, contando la calle de tierra de entrada, para hisoparse, para hacerse el testeo rápido. Fíjate vos lo lento que iba por la cantidad de gente que había.
Claro.
Algunos se llevaron, te mandé algunas fotos, alguna sillita, alguna sombrilla, como para tratar agua, como para tratar de estar un poco mejor, pero realmente los próximos días, con las temperaturas y con la ola de calor que se anuncia, realmente va a ser complicado estar esperando ahí.
Sí, yo insisto con el mismo tema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La positividad viene creciendo enormemente. El 7 de enero, o sea, el día viernes, teníamos el 7 de enero teníamos 26,13% de positividad de lo testeado. El 8 teníamos 36%, o sea, el 10% más. Y mejor ni hablar de lo que vos dijiste hoy, de la posibilidad de hoy. Porque es una posibilidad nada más, pero bueno, está la posibilidad, ¿no?
Sí, realmente estuvimos con gente que está trabajando ahí, y bueno, el dato es ese, y quizás sea un poco menos, Claro. Pero realmente creo que va a llamar la atención el dato. Lamentablemente.
Si es así, sería superior a lo que se está hablando a nivel nacional.
Sí. Por lo menos se confirma. Salvo, ya te digo, que justo de las 10 de la mañana a las 12, que son los testeos que quedaban, que te digo que eran como 2 cuadras y media, ven todos negativos y cambie. Pero es raro, ¿no? Me parece que la tendencia, más en la situación en que estamos, no creo que cambie mucho la tendencia.
No creo.
Así que bueno, yo creo que va a ser un número. Uno estima que aproximadamente cuando los testeos son de 8 a 12 son 400, 450 testeos rápidos. Tenemos que sumar cerca de 50 PCR. Vamos a andar en ese número. Yo creo que va a ser un número positivo muy, muy alto, ¿no? Así que bueno, veremos a la tarde.
Bueno, Tim, listo. Lo dejamos ahí, como decía.
Sí, realmente sí. Y veremos si esto es así, si realmente se toma alguna medida o se intenta hacer algo. Ayer, bueno, por ahí nos tocó ir al estadio a trabajar al partido. Bueno, había gente, un importante número, teniendo en cuenta un partido de local. Después fuimos a comer una pizza, bueno, y realmente uno andaba de barbijo y parecía un marciano, ¿no? Porque
claro,
era
claro.
Poco lo que andaban de barbijo y demás, pero bueno, así es.
Ese es el punto, pero bueno, no parece que no se entiende, bueno. Sencillamente no se entiende, pero bueno. Bueno, Tim, nos encontramos y no hay ninguna novedad en el día de mañana.
Dale, cualquier cosa de último momento estamos al habla, Jorge. Un abrazo.
Perfecto. Marcelo Tira Alonso, entonces, con nosotros. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro móvil.